Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
El día de hoy estamos con la doctora Carmen Quijano de Canini. Carmen, bienvenida. Estás en tu casa.
Muchísimas gracias. Es un honor, Daphne, estar aquí contigo y gracias por invitarme.
Contrario, y para que la audiencia conozca de ti, rapidísimo vamos a contarles un poquito de tu semblanza. Carmen Quijano es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana en México, en donde se graduó con mención honorífica en el año de 1996. Ella es maestra en Derecho Comparado por la Universidad de Nueva York y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de donde se graduó en el año 2019, también con mención honorífica por su tesis titulada La privacidad en Internet, que fue publicada por la editorial Tirant Lo Blanc este año. Ella realizó también estudios de género en el Colegio de México, ha impartido cursos y clases sobre derecho mercantil, societario, derechos humanos y protección de datos personales en diversas universidades del país y actualmente es miembro del comité editorial de la revista de Derecho Comparado y la revista de Cuestiones Constitucionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de la Junta de Honor de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC, en la que coordinó la Comisión de Transparencia y Protección de Datos de dicho colegio durante el bienio 2018-2020. Carmen Quijano también es socia fundadora del bufete Quijano, una firma boutique especializada en derecho corporativo, competencia económica, tecnologías de la información, protección de datos personales y derechos humanos en el ámbito comercial, misma que ha sido reconocida por su grado de especialización y atención personalizada en las áreas mencionadas. Carmen, bienvenida otra vez.
Muchas gracias, gracias.
Y bueno, pues justo ya lo adelantábamos en la semblanza de Carmen. Ella tiene un libro padrísimo que tengo aquí en mis manos que se llama Derecho a la Privacidad en Internet, editado por Tirant Lo Blanc. Es un libro que recomendamos ampliamente a la audiencia y vamos a compartir en nuestras redes en donde pueden encontrar este libro. Y antes de llegar a los detalles de cómo fue que te aventuraste a escribir un libro, que bueno, dicen que en la vida tienes que sembrar un árbol y leer un libro,
Tener un hijo y escribir un libro.
Gracias, sí, tener un hijo y escribir un libro. Claro que los paradigmas van cambiando, pero qué bueno que lo del libro no ha pasado de moda, me parece. Así que ya nos contarás de esto, pero antes, ¿cómo fue que Carmen decidió entrar a, o sea, porque justamente creo que has vivido todo el inicio de las gestiones legislativas y de regulación de datos personales en el país? Entonces, cuéntanos cómo ha sido esta aventura de tu acercamiento y tu especialización en esta materia.
Mira, todo esto empezó cuando en México, en 2010, empezábamos a regular la protección de datos. Nosotros, por azares del destino, empezamos a asesorar al doctor Piñar Mañas, que fue uno de los asesores del gobierno mexicano en esta creación de nuestra ley. Y él estaba tratando de iniciar una consultoría aquí en México y nos consultó para establecer, o sea, asesorarle en la parte corporativa de su consultoría. Y yo, al conocer todo el tema que él estaba trabajando, sí me impresioné. Sobre todo me impresionó un artículo muy bueno que se lo recomiendo de él que se llamaba ¿Existe la privacidad? O algo así. Creo que es así se llama, así tiene el título, ¿no? Entonces yo nada más de pensar por un momento que un derecho fundamental se fuera a desaparecer por el avance de la tecnología, me parecía como aberrante, ¿no? Es como si me dijeras que la libertad o la dignidad o la vida, o sea, todos estos derechos fundamentales, de repente el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico pudieran decir que ya no existen. Entonces dije, no, esto, o sea, a pesar de que ya casi sin haber leído primero el artículo, dije, esto no puede ser, o sea, esto no es, no, algo me decía que no era posible. Y me interesó ese tema, también dije, este va a ser un área de crecimiento para nuestra oficina impresionante, o sea, como que vi que era una semilla que como práctica nos podía ayudar a crecer. Nosotros estábamos, o sea, nosotros nos fundamos en 2006, esto era 4 años después de fundadas. Y entonces decidí, yo quería ya iniciar el doctorado, entonces decidí hacerlo sobre la Ley de Protección de Datos, y al iniciar con la Ley de Protección de Datos vi que el tema era mucho más amplio que eso, Y entonces decidí hablar más sobre privacidad y investigar más sobre privacidad que sobre que solo protección de datos, ¿no? Y es así como nació mi interés por escribir sobre el tema.
Oye, y así empezó y así te atrapó y ya no te fuiste de ahí.
Ya no, y me tardé bastantito porque pues, no es fácil entrar al instituto, al doctorado, tienes que hacerte un protocolo de investigación y todo. El doctor Carpizo me recomendó con Edgar Corso, que es un gran investigador, una gran persona, experto constitucionalista y también experto en derecho internacional, que además este es un mundo sin fronteras, entonces era ideal. Y sí, me tardé en entrar para tener un protocolo fuerte y me tardé como 6-7 años investigando. Y ya cuando salí, la verdad es que este era el tema de moda. O sea, como que sí me adelanté tal vez un poquito, pero no porque yo lo anticipara o así, no, sino que simplemente empecé el doctorado, empecé a hablar sobre eso. Y en el momento en que ya me estoy por recibir y se publique el libro, la verdad es que ya todo mundo estamos, que esto fue el año pasado, muy preocupados u ocupados sobre el tema del entorno digital, ¿no?
Más que reto, ¿no? Porque te apuesto que terminabas un capítulo y ya había una nueva tecnología de la cual, o sea, de qué hablar, ¿no?
No, literalmente. O sea, te voy a decir, yo empecé y todavía no existía la Ley de Protección de Datos en Posesión de los Sujetos Obligados. Y lo mismo, no se habían derogado los primeros convenios internacionales de Safe Harbor y de todos estos, ¿no? Pues cada vez que iba yo avanzando, se iba modificando las normas, o había un caso, primero era solo el caso Snowden, pero después fue Cambridge Analytica, pero después. Entonces, a medida que ibas analizando las cosas, salía un caso nuevo, un tema nuevo, y entonces el reto era, no lo puedo abarcar todo, porque, pues imagínate. Entonces era abarcar lo más que se pudiera hasta que decidimos sentar las bases de lo que nosotros creemos que puede servir para el usuario, para la persona, para defender su privacidad en línea. Y bueno, lo que creo que es más relevante es explicar cómo debe entenderse ese derecho hoy en día para convencer que no ha muerto. Me acuerdo de haber ido a las pláticas en los colegios de abogados y todo, y cuando les decía la privacidad no ha muerto y se acercaban después de mí, claro, y me decían es que en internet todo lo que sucede en internet es público, y yo decía, a ver, esa era la idea que teníamos hace algunos años, no subas nada porque internet es como un periódico, si tú quieres todo lo que quieras que esté en un periódico, analízalo así, y si lo subes a internet es como un periódico y todo. Hoy en día, si dices eso, es totalmente anacrónico, porque toda tu vida sucede de alguna forma en internet. O sea, estás usando un servidor, estás usando una página de internet, estás usando un servicio en la nube. O sea, yo empecé la tesis cuando no había más que una incipiente redes sociales. O sea, no había ni el cómputo en la nube, no había la inteligencia artificial, o sea, el 3G, nada de eso, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo y por supuesto que no, o sea, antes se promovía la autocensura, se promovía el que cuídate, no pongas nada, todo es peligrosísimo. Y la verdad es que mi acercamiento es todo lo contrario. Las redes sociales son una bendición. El internet es también una de las mejores cosas que le ha pasado al ser humano. Y la autocensura es lo peor que puedes hacer. Lo que sí tienes que educar. Y eso es lo que ustedes hacen muy bien. Y creo que las felicito porque pues, de eso se trata, ¿no? O sea, que la tecnología no te controle a ti, sino que tú la uses para beneficio tuyo y de la colectividad.
No, totalmente. A ver, la verdad es que yo al echar una mirada a tu capitulado, y aquí voy a spoilear un poco para que la audiencia empiece a saborearse las páginas de tu libro. A ver, empieza por todo un recorrido de todo lo que implica el entorno digital. Y me gusta que justo empiezas a hablar de la sociedad de la información. O sea, y que estas características las tenemos que estudiar, las tenemos que entender para que incluso desde la perspectiva legal seamos más empáticos en todo lo que implica, ¿no? Digo, claro, ahora más empáticos, o sea, creo que sí, tenemos que seguir siendo, apostándole a la empatía, pero creo que el reto de, y no sé qué pienses, pero el reto para quienes ejercen la profesión legal, pues es entrarle de lleno al tema de tecnología, y, sin tener que ser desarrolladores o programadores.
Sí, no.
Sí, entender la naturaleza y la complejidad por todo lo que puede implicar y también por el cúmulo de obstáculos a la hora de querer ejercer un derecho, ¿no? Y digo obstáculos tal vez legales y voy hacia allá porque mira, tu capitulado habla de todo lo que implica el entorno digital y nos llevas al recorrido de la red 1.0 a la red 3.0. Nos hablas de todas las aplicaciones de la red, todas, empezando por el WWW, el World Wide Web. La verdad es que cuando uno lo lee, no podemos evitar acordarnos de los ruiditos de los discos de American Online, ¿no?
Exacto. ¿Sabes qué, Pares? Muchas veces durante el trabajo me decía, ¿y para qué me servirá esta parte? ¿Será necesaria? Y después no sabes lo imprescindible que fue esa parte justo para la tesis. Porque si uno no entiende en qué contexto fueron generadas las normas, no sabe si sirven o no para el nuevo contexto.
Totalmente.
Y cuando yo hice esta evolución en el tiempo de qué red existía cuando se promulgaron las leyes de protección de datos en el mundo, si te fijas, estamos en la red 1.0. La red 1.0 no era interconexión, no había bilateralidad. O sea, las normas de protección de datos en el mundo, que requieren el aviso de privacidad y todo esto, se diseñaron cuando la red ni siquiera era de interconexión, era simplemente unilateral. Es decir, no había comunicación entre pares en esa época en la red 1.0. Había una comunicación únicamente entre comerciantes, unilateral hacia usuarios, pero no de ida y vuelta. O sea, era antes de las redes sociales, antes que tú pudieras contestar, era cuando nada más había páginas de internet como un anuncio y tú no podías hacer interacción con tus pares. O sea, no había un poder de difusión entre personas en el mismo nivel, sino que había una subordinación generalmente, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres adaptar esas reglas, o sea, esas reglas están muy claras en ese contexto, en el de la 1.0. ¿Por qué? Porque pues yo soy el todopoderoso que te pido toda la información y entonces yo la tengo que resguardar y rendirte ciertas cuentas, yo no la puedo compartir y todo esto. Pero después en un contexto donde yo, una persona cualquiera, puedo difundir cualquier información sobre otro y otro sobre mí y nos comunicamos a la vez y después los mismos sistemas hacen patrones sobre esta información y todo, pues esas reglas que fueron creadas para un contexto totalmente distinto, ya no las puedes aplicar igual. Y como no había otras, pues las empezamos a aplicar. Creo que ahí, mi muy particular punto de vista, hubo un error porque pudimos haber aplicado las normas de derechos fundamentales al entorno actual, o sea, los principios generales de derechos humanos al entorno actual. Pero bueno, en el mundo así se dio. El primer caso que yo lo tengo como emblemático en donde se confundió ese derecho a la privacidad con el derecho a la protección de datos es el caso Costeja. Y por eso fue tan difícil ver en qué sí se aplicaba la norma de datos y en qué no, porque la norma de datos estaba hecha para otro contexto, otro momento, pero como la víctima acudió a esa agencia y había un problema real que atender, pues la agencia dijo, no me puedo lavar las manos, sí quiero hacer algo para el bien de la colectividad, y entonces aplicaron las normas de datos. Pero ahí tal vez debieron haber aplicado, tal vez la víctima debió haber ido con un juez simplemente, no a la agencia de datos, y el juez debió haber aplicado normas de derechos humanos, ¿no? Después en otros países ya se hizo más, el acercamiento fue más similar a esto que te digo. Pero bueno, todo esto era para decirte que la parte histórica y de la evolución de la tecnología es muy importante. Y por eso la primera parte del libro. Porque para entender de dónde vienen esas normas y sobre todo para analizar si de verdad queremos seguirlas aplicando en esos contextos o mejor las cambiamos.
Totalmente, totalmente. Y solo para referencia de la audiencia, fíjense que esto que acaba de mencionar Carmen, no es casualidad. El caso Costeja vino a revolucionar la regulación en materia de datos personales a tal grado que cayó, digamos que se evidenció lo desactualizado que estaba el marco normativo de Europa y dijeron, vámonos con el GDPR.
Exacto. Y ahorita, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita incluso van más allá. Y por eso a mí me gusta mucho, la verdad, Europa, porque está siendo responsable del tema. Y ya ahorita ya vieron que la tecnología es tal que ya ni siquiera el GDPR es necesario. Y en lugar de seguir modificando el GDPR, que no va por ahí, lo que hicieron fue sacar el nuevo paquete, que es un nuevo paquete que se llama el Digital Services Package, que consta de la normativa de derechos digitales y la de mercados digitales. Y entonces sí atienden el problema totalmente desde otra perspectiva. Entonces vas a tener el GDPR que aplica para protección de datos, pero también los otros que aplican para proteger los derechos fundamentales en el entorno digital. Y por eso yo siempre digo, si creen que la privacidad había muerto, les tengo malas nuevas. Fue gracias al derecho a la privacidad que se están haciendo las cartas de derechos digitales. O sea, será gracias a este análisis y a que la privacidad está más viva que nunca, que se van a analizar los derechos humanos en el entorno digital en general. Entonces, vamos a tener muchísimas normativas, o sea, para allá va el mundo. Y Estados Unidos lo está haciendo también, nada más que, como tú dices, por estado y por sector. Pero no se está quedando atrás. Lo ideal hubiera sido que los países nos pudiéramos haber puesto de acuerdo en un solo tratado internacional, en una normativa global. Pero bueno, ahí hay muchísimos intereses económicos que no han permitido que este tratado sea vinculante, que se llegue a un acuerdo. Pero bueno, por ahí va. O sea, las normas de California y de varios estados de Estados Unidos ya van más adelantadas. Y sí, vamos a tener siempre la parte de Estados Unidos sectorial y por cada estado, y la parte de Europa, que desde mi punto de vista es más sencilla de entender, más, bueno, o tal vez es por la historia nuestra de derecho romano, de derecho que no es en el Japón. Sí. Pero para nosotros, al menos como país, es un muy buen ejemplo a seguir Europa.
Sí, totalmente. Y bueno, al final, pues nuestra ley sí es una versión, digamos, 3. No, ¿cómo le llaman? Región 4, ¿no? Región 4.
Sí. Y ya le urge ser actualizada cuando menos. O sea, en esa parte que es la de datos, que aplica solo para ciertas cosas, necesitamos, urge actualizarla porque ya está muy, muy, muy anticuada. O sea, le falta, para actualizarla, para equipararla al GDPR, le falta bastante. Pero después tendremos que hacer las otras. O sea, las de los servicios digitales, las plataformas digitales y luego la de la inteligencia artificial, que Europa está trabajando en inteligencia artificial. Y así vamos a ir adecuando, y también las de protección al consumidor, etcétera.
Sí, claro. Bueno, híjole, Carmen, no es que esto da para tener un programa de cada tema que estás mencionando, pero me gustaría que cerremos la idea de esto que decías de las particularidades de cada, digamos, cada generación de las redes que hemos tenido, de la 1 a la 3. Entonces nos decías, en la web 1.0, pues no había interacción, ¿no? Era más bien este ejercicio de ser informado.
Así es.
Y luego, ¿qué pasa con el 2.0?
2.0 viene la interconexión, los pares pueden difundir información de unos a otros, y es la época de las Wikipedia, de las redes sociales, etcétera, y después viene la 3.0, que es de la autogestión, la inteligencia artificial, etcétera. Ya una norma de datos ya no aplica como originalmente fue planteada. Además, acuérdate, nosotros, las normas de datos en el mundo fueron creadas alrededor de 1996, 95 y todo, y nosotros las pasamos en 2010. Ya era muy tarde, o sea, para cuando nosotros pasamos esas normas, ya la tecnología había evolucionado muchísimo. Eso sucedió porque nosotros invertimos mucho tiempo en México en la parte de transparencia, y fue muy difícil la negociación, y entonces avanzamos mucho en esa parte. Entonces se quedó lo de datos muy, muy rezagado. Pero bueno, entonces el chiste es que las normas de datos fueron creadas totalmente para otro entorno, y es por eso que nunca vas a poder aplicar los principios como el del aviso de privacidad al entorno digital en que te encuentras hoy. Por eso yo siempre digo que el aviso de privacidad es una simulación, y no solo el aviso, todo el entorno es una simulación, porque estamos dizque pactando una serie de reglas que lo único que hacen es liberar de responsabilidad a las empresas más que protegernos a los usuarios. también Carissa Belice, que le voy a hacer una publicidad, porque también léanlo, porque es muy bueno. Su libro se llama Privacidad es Poder, de Carissa Belice, que es mexicana además, y está en la Universidad de Oxford. Ella dice, es que es una falacia. Justo es un documento, el aviso de privacidad, donde lo que lista es cómo perdemos nuestra privacidad totalmente, y lo que hace, según esto, es protegernos, cuando en realidad se liberan a la gente, lo que yo te decía siempre, ¿no? A la gente más poderosa del ecosistema, y deja en indefensión a la gente más débil del ecosistema, que es el usuario, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar radicalmente.
Oye, ¿qué apuntes nos estás dejando, Carmen? La verdad es que, te digo, yo aquí tomando nota y ya pensando en que te podamos tener en un próximo programa para que nos podamos sacarte más jugo. Y justo ahora que estás tocando el tema del usuario y pensar en centrarnos en la persona como titular de derechos, fíjate que me gustó mucho en una parte de tu libro en donde hablas de la identidad digital y haces esta reflexión sobre los nativos digitales y cómo pues ya su identidad depende naturalmente del mundo digital y de un espacio. Dice, me voy a permitir leer unas pequeñas líneas, ¿eh? Dice, la persona y el ser en un sentido filosófico y psicológico están siendo afectados significativamente por las nuevas tecnologías. Para entender esto, debemos recordar que la identidad de las personas se constituye por factores internos, como las creencias y la memoria del individuo, y por factores externos, como la percepción que los demás tienen de esa persona. Fíjate qué interesante, porque de pronto como que se nos olvida esta doble dimensión de la personalidad, ¿no? Lo que somos y la percepción externa. Y ahí justo dices, hoy en día ambos factores se desenvuelven en un nuevo espacio virtual mediante la información que es publicada por el propio individuo, el factor interno, y la información que otros publican de esa persona, el factor externo. Esto además se complementa con la identidad en un espacio físico, fuera de la red, creando una línea divisoria muy tenue entre la personalidad real o fuera de línea y la personalidad virtual o en línea. Que, a ver, a mí me encanta esto porque justamente es que... pues de pronto ya tenemos esta... a ver si coincides. ¿Hay doble identidad? ¿Somos uno en línea y otro fuera de línea? ¿Qué retos nos está imponiendo? Porque además creo que todo el tema, justo cuando hablamos del web 2.0, creo que uno de los cocos en esos momentos era el tema del anonimato, ¿no? Y cómo satanizaban el internet. Porque no, pues es que ¿quién va a saber quién está detrás de ese correo electrónico? Y cualquiera puede crear un correo electrónico. Y bueno, ahora si lo pensamos, sí, cualquiera puede crear una cuenta, abrir incluso cuentas a través de plataformas fintech, crear, comprar, subastar, ya desde un ámbito más transaccional, ¿no? Sí. ¿Qué nos quieres compartir a este respecto?
Yo creo que vamos a tener que ir evolucionando con eso, el ser humano va a evolucionar con eso y vamos a tener que entendernos de forma distinta. La verdad sí creo que el ser humano, o sea, todo el ser va a tener, y en la teoría de la personalidad va a tener que modificarse y la vamos a ir aprendiendo. Yo creo que sí nos comportamos diferente en línea que fuera de línea, pero creo que ambas cuestiones construyen nuestra identidad. Y creo que ya no hay forma, no hay vuelta atrás con eso. Desde que un bebé nace, tiene una huella digital y tiene una identidad. Y en todas las áreas, por eso es tan complejo este tema, porque en todas las áreas de la ciencia se van a empezar a ver los efectos que esto tiene en el ser humano. Y creo que lo que a los abogados nos corresponde es velar porque esta evolución sea para beneficio de todos, o sea, para beneficio de la persona en sí y de la colectividad, como te decía antes. Tenemos que ir viendo dónde están los riesgos, dónde están los aciertos y ir construyendo nuestras normas alrededor de eso, ¿no? Y lo más importante es que ver que eso implica siempre un conflicto de interés. O sea, cuando hay una nueva tecnología que permite, porque eso es lo que está sucediendo, manipular las decisiones del ser humano y su identidad, etcétera, no es que sea bueno ni malo, no es cuestión de juicio aquí, pero sí puede haber conflictos de interés porque están involucrados ahí empresas, gobiernos y minorías, en fin. Entonces, esos conflictos de interés los tenemos que evaluar muy bien para diseñar normas en donde todos estemos protegidos. O sea, sí que se haga negocio, pero cuando haya un riesgo, que haya responsabilidad sobre ese riesgo. Entonces, ese es el reto de los abogados, ¿no? Denunciarlo, y no va a ser posible solos. O sea, tenemos que hacerlo, como te decía, en cooperación con las otras ramas de la ciencia, ¿no? O sea, tenemos que, como siempre, los abogados siempre desde que entras a la carrera te dicen, tú tienes que hacer sinergia con las demás áreas del conocimiento para proponer. O sea, nosotros somos como simplemente quienes aportamos las herramientas para que se implementen de alguna forma las buenas prácticas que nos digan las distintas áreas del conocimiento. O sea, por ejemplo, en este caso yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante de exigir que los gobiernos sí den las herramientas para proteger la privacidad. O sea, los abogados especialmente tenemos que exigir una regulación que impulse la innovación, pero que no ponga en riesgo la privacidad. Y lo tenemos que hacer desde la trinchera en la que estemos. Sí, tú como abogada, yo también aquí, pero si somos legisladores, los legisladores, y si estoy en el ejecutivo ahí, y si soy directora jurídica de una transnacional también. En fin, todos desde nuestra área tenemos una responsabilidad compartida, porque la privacidad es un deber compartido. O sea, cada que tú compartes un dato tuyo, o sea, siempre hay la idea de como que esta idea de yo soy propietaria de mi dato, y ya seguramente has oído de estos temas de me tienen que pagar en todo caso porque yo les ceda esta información a las empresas para que puedan hacer marketing, etcétera. Sí, pero no es tan similar a la propiedad privada, porque en el momento en que yo comparto o cedo un poquito de mi privacidad, es como las cuestiones ambientales. También cedo un poco de la privacidad de quienes me rodean y con quienes me relaciono. Y entonces, el hecho de que yo ceda un poquito de mi privacidad, yo lo veo más como si contamino un poquito, ¿no? Es un derecho que se debe de defender en colectividad. Porque si yo cedo un poquito, todo mundo cede un poco, y entonces llegamos a un punto en que la sociedad ha cedido demasiado y es una sociedad que no es, pues que está controlada, que está, y hablando ahorita de perfiles digitales, que fue el caso de Cambridge Analytica. El hecho de que todos hayamos cedido un poco de nuestra privacidad permitió a quienes no hacen buen uso de las tecnologías hacer un patrón de la personalidad, de las identidades, y mandar mensajes dirigidos en violación a las normas privadas que había, pero eso definió una elección. Y no fue sino a través de una denuncia y de un reporte de The Guardian que nos dimos cuenta que ya habíamos cedido demasiado. O sea, gracias a eso, la elección de los Estados Unidos no fue imparcial. Entonces, en realidad, estamos viendo cómo hay un ataque a las democracias, a los gobiernos. O sea, la sociedad no está siendo autónoma. Entonces, por eso sí creo que es muy importante no verlo como que yo cuido mi privacidad yo solita, o yo decido hasta qué grado doy permiso. Eso es una sola parte, pero también hay que ver la parte colectiva, ¿no?
Totalmente, y además tocas otro punto muy importante, que es que, y bueno, tal vez no solo le pasa al derecho de la privacidad, sino a otros derechos, que la complejidad que tiene la tecnología y las nuevas transacciones ya no nos permiten poder proteger o analizar un derecho desde un solo enfoque, ¿no? Porque esto que dices de Cambridge Analytica también dejó la lección de cómo pudiéramos pensar que fue una invasión a la privacidad, pero también hubieron otros temas que se hicieron evidentes, como como el tema de fake news, como el tema de todo lo que provoca el perfilamiento, ¿no? La recepción de información que tal vez no era la que tú realmente estabas esperando, o que no es orgánica,
¿no? La libertad de decidir, por eso te decía, claro, que la privacidad puede servir de punta de lanza para otros derechos digitales. O sea, ahí, ¿qué tan libre eres de decidir cuando la información está siendo manipulada en virtud de tu historial de búsqueda, ¿no? o de tu historial de actuación en las redes. Entonces, esos son los dilemas que además sí se están analizando, ¿eh? Y hay muchísima doctrina y muchísima información. A mí a veces me frustra un poco que hay mucho escrito, hay muchos acuerdos de buena voluntad, pero todos se quedan ahí en ese nivel de acuerdos de buena voluntad. O sea, todo esto que estamos hablando tú y yo, hay miles de personas hablando de lo mismo, escribiendo de lo mismo y denunciándolo. El tema es que los intereses económicos y también los intereses de jurisdicción de cada estado han hecho que no se regule, o sea, que no se rindan cuentas. O sea, una de mis propuestas que me pongo ahí en el libro al final es: ¿qué pasaría si a todas esas declaraciones de buena voluntad le diéramos fuerza vinculante? O sea, todas las empresas, los gobiernos, todos están de acuerdo en ciertos mínimos, en ciertos parámetros mínimos. Especialmente, por ejemplo, en niños y adolescentes, ya nadie tiene ni la menor duda de lo que es permitido y de lo que no en términos de privacidad, ¿no? Y hay muchísimas declaraciones a ese respecto, pero ninguna es vinculante y no se le puede exigir a nadie, ni a los gobiernos, ni a las empresas, cuentas sobre eso. Entonces, ¿por qué? ¿No? Si estoy tan seguro de que cumplo y estoy tan seguro de que estoy dispuesto a respetar esos parámetros, ¿por qué no le doy fuerza vinculante? Y además ese no requeriría mucha regulación, es nada más dar fuerza vinculante a esto. Analizar por ahí, esa podría ser una opción. Y doy algunas otras propuestas en el libro, como por ejemplo la jurisdicción aplicable. O sea, mientras son peras y son manzanas y nos decidimos qué acuerdo internacional vamos a tener y a dónde nos vamos a adoptar y todo, cuando menos sí que los ciudadanos mexicanos se sientan protegidos por su gobierno mexicano y que no pueda una empresa decir que, como no está basada en México porque el servicio es en línea, no le aplica la ley mexicana. Entonces, ese tipo de cuestiones que son mínimas, tendríamos que ya
tenerlo claro, ¿no?
Sí. Ya tenerlo claro, o sea, a ver, que no quede en un reglamento, en una interpretación del Código de Procedimientos Comerciales, Civiles, no, ya, tenerlo claro en la ley, ese es otro, o la transparencia, ¿no? O sea, que ¿cómo vamos a poder los abogados y los senadores y los que estamos en el área jurídica regular algo o proponer cómo salvaguardar los derechos de la población si no tenemos ni idea de lo que están haciendo las empresas? Por ahí también Cara Isabel les decía, documentaba cómo hubo durante muchos años una estrategia de ocultamiento por parte de las empresas de lo que estaba sucediendo con la tecnología para no ser reguladas. Entonces, si los abogados y los gobiernos no sabemos qué pasa, ¿cómo vamos a aportar, no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con TikTok en Estados Unidos? Que ya los obligaron y ya pusieron ahorita un laboratorio donde ellos exponen, después de una multa gigantesca por violación a los derechos de los niños, de la privacidad de los niños, ellos asumieron en un settlement agreement la multa y además pusieron ya un laboratorio donde los padres, los gobiernos, pueden ir a ver qué es lo que hacen, cómo funciona. O sea, no dan el algoritmo, pero sí más o menos qué hacen, qué funciona. O sea, vamos avanzando, ¿no? Pero vamos avanzando, o sea, después de, aquí fueron demandas colectivas de muchísimas asociaciones de padres de familia en todos los estados de Estados Unidos.
No, y todo lo que provocó, ¿no? Que justamente fue a raíz de que se destapó en tribunales de Estados Unidos por una declaración de una ex empleada de Facebook en ese entonces, ¿no? Que decía, a ver, mira lo que está provocando. O sea, más allá del tema de privacidad, que ya es de por sí grave, lo que está provocando este algoritmo es depresión en niños, niñas y adolescentes, son desórdenes alimenticios. Es decir, cómo, o sea, justo para que podamos dimensionar todo lo que, cómo impacta en la persona. Y es, tú lo has dicho desde el inicio, es parte de la personalidad y el desarrollo de la personalidad, que, o sea, está en nuestras manos proteger eso.
Exacto, y usarlas para bien, porque así el Internet potencia todo. Esta frase es de Castells, que es el filósofo del Internet, ¿no? Para bien y para mal. Todos tenemos la responsabilidad de intentar que usemos el Internet para potenciar todo lo bueno. Y eso implica educación, capacitación y todo. Pero las empresas, si tienen la posibilidad de hacer lo que hacen, por supuesto que tienen la tecnología necesaria para proteger la privacidad. Eso no hay duda. O sea, si tienen la tecnología para hacer el marketing que hacen, para hacer el rastreo que hacen, para vender lo que venden, también tienen para la privacidad. Y sí hay gente muy honorable y muy comprometida en esas áreas, pero los intereses económicos a veces impiden que los esfuerzos se lleguen a ver la luz. Hay unos esfuerzos que sí y hay otros que no, pero yo creo que ahí está el dilema, y por eso como sociedad civil necesitamos seguir insistiendo para que esos intereses económicos o esos intereses que no están en beneficio de la colectividad, de los más poderosos, de los que no tienen tanto interés en que todos se beneficien, cada vez más sean menos, y que nosotros podamos exigir. Este caso de TikTok del que hablábamos, si te fijas, también estuvo involucrada la prensa. Generalmente en cada uno de estos casos que ha hecho un cambio radical en la legislación, está involucrada la prensa. En el de Snowden, en el de Mike Schrems, en el de Cambridge Analytica, siempre el de Guardian, el Washington Post. Es alguien que quiere denunciar, alguien que pone una demanda y algún reporte periodístico, ¿no? O una acción colectiva. Entonces, o te acuerdas el de gobierno espía, ¿no? Que hay un
aro
de la sociedad civil y los periodistas, etcétera. Generalmente es la sociedad civil apoyada por el periodismo, por los activistas y todo, que hacen que se modifique una cuestión en la legislación. Es lo que a mí me ha tocado ver en los temas de datos y privacidad.
Oye, Carmen, la verdad es que se nos está yendo el tiempo como agua con todo esto que nos estás contando. Yo estoy fascinada de esta plática, pero me gustaría que nos compartas a la audiencia que te escucha muy atentamente, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas después de toda esta trayectoria, después de tantos desvelos para hacer tu libro? ¿Con qué te quedas y qué te gustaría compartirle a la gente más joven que nos escucha, a estas personas que apenas están decidiendo qué estudiar, si es importante la privacidad o no es importante? ¿Qué consejo les darías?
Pues yo les daría el consejo. Cuando uno empieza con estos proyectos, tiene la idea de que puede cambiar radicalmente algo de forma muy trascendente y todo. Y creo que con lo que me quedo es que cambiamos y todos ponemos un granito de arena. O sea, si todos suscribimos, si todos cada vez que vamos al doctor le decimos, oiga, y mi aviso de privacidad. O sea, en esas pequeñísimas cosas, que no está de más, obviamente, al final el libro llegará a muchísimas personas, seguramente las que nos están escuchando se quedarán con una inquietud, pero es así, en el día a día y sin perder la fe, que se hacen los grandes cambios. O sea, siempre cuando uno empieza un doctorado y cuando uno empieza un despacho y cuando uno como que se imagina que en algún momento va a ser el cambio radical, y a la larga me da cuenta que el cambio radical se hace a través de muy pequeños cambios día a día, y eso es lo que más importa, ¿no? Es lo que yo le diría a los jóvenes, que nunca pierdan la fe y que es en el día a día, poquito a poquito.
Oye, y ahora algo de inspiración para el sector legislativo. Algo de dónde puedas, de dónde puedan echar mano, ¿cómo los inspiramos para estos cambios que hacen falta? Tú,
digamos. Mira, yo les diría, digo, y me encanta porque justo el otro día fuimos al Senado y les decíamos, o sea, yo les decía eso. ¿Sabes qué? También, si esperamos a tener la regulación perfecta, pues, más vale que no esté tan perfecta, pero que haya, ¿no? Y que después se adecue a través de la jurisprudencia y de las decisiones de los jueces y todo, pero prefiero tener una legislación de mínimos o cuando menos entrarle, a dejar sin regulación. Lo peor es dejar pasar y dejar hacer. Tengo una frase que pongo en el libro y que me encanta y que siempre repito, pero decía Carpizo: legislar respecto a la información es políticamente un problema difícil y delicado. Pero la peor política al respecto es la de dejar pasar y dejar hacer, porque entonces unas cuantas empresas logran imponer sus intereses particulares a los de toda una sociedad. O sea, si vamos a esperar a tener así la norma ideal, pues no vamos a hacer nada. Y además, la verdad es que yo creo que hemos avanzado mucho con la reforma de derechos humanos, porque ya es posible interponer recursos en el fuero común similares al del amparo ante particulares. Entonces hay que fomentar eso muchísimo, hay que, si se pudiera regular un poco más, pero hay que fomentar que la gente tiene este derecho, juicio de garantías, pero no necesariamente es el amparo, en tribunales del fuero común, para defenderse ante particulares que literalmente actúan como una autoridad. O sea, ya justo en los antecedentes de los nuevos, de las nuevas normativas europeas dicen, hay empresas que pueden imponer normas a toda la colectividad desde el sector privado. Eso es un poder como el de un Estado. Con la reforma de los derechos humanos y la aplicación de los derechos fundamentales entre particulares, se puede interponer un juicio de garantías para protegerte de estas imposiciones por parte de las empresas. Entonces hay que dar difusión a eso también, eso lo dirían los jueces y en todos lados, en las escuelas hay que estudiar más de eso y hay que promover ese tipo de juicios, de juicio de garantías en el fuero común y pues esa sería mi recomendación, ¿no?
Hombre, pues no, dejas una tarea que, bueno, yo no soy del sector legislativo porque la tarea está...
Oye, y también seguir a Europa. Yo creo que sí, yo seguiría el camino de Europa porque es nuestra tradición jurídica y está ya hecho, o sea, ellos llevan años discutiendo, o sea, empezaron a discutir estas nuevas normas, bueno, la llevan discutiendo muchos años, pero bien ya esta reacción desde el 2020. Y van a entrar en vigor, ya entraron una parte en noviembre del 22, pero ya reunieron a los expertos, ya averiguaron. O sea, tampoco tenemos que inventar el hilo negro, ¿no?
Totalmente. Sí, por ahí. Ya hay camino andado, sí, y además cosas muy interesantes y novedosas como de, bueno, poner cosas en su lugar, ¿no? Como justo esto que mencionabas al principio de cómo también se está legislando de manera importante en materia de derechos del consumidor, que está íntimamente relacionado con derechos de los usuarios, con derechos de la privacidad, y justo ponerle más responsabilidades a productores, fabricantes, distribuidores, con principios.
Y otro punto muy importante es adecuar en nuestra ley de datos en el sector privado, porque como te decía, como ya no tenemos mucho tiempo, pero lean el libro para que vean cuál es la distinción entre datos y privacidad, que son dos cosas diferentes, y luego en privacidad, entre la privacidad como era entendida hace 20 años y la privacidad como es entendida hoy, que es lo que tú dijiste, la construcción de una identidad. Entonces, otro pendiente del legislativo es adecuar nuestra ley de datos del sector privado al GDPR y firmar el convenio 108 Plus.
Porque ahí sí que nos están dejando atrás países de América Latina como Argentina, Uruguay. Y además hay un atractivo ahí también, ¿no, Carmen, para las empresas? Es decir, que no le tengamos tanto miedo a esta regulación o a esta adecuación o a estas firmas porque van a traer mayor inversión, ¿no?
Claro, cuando tú tienes el piso parejo, el piso claro, cuando tienes reglas, cuando estás protegido, promueves la creación, promueves la innovación, es mentira que es al revés, o sea, al contrario. Antes, a los inicios del Internet, se decía que para que tuvieras un Internet neutro, en donde todo el mundo tuviera el mismo acceso, no tenías que regular. Claro, eso era cuando el Internet, la comunicación era pequeña, no era el Internet que tienes hoy. Hoy es justo lo contrario. Si hoy no regulas, vas a perder ese Internet neutro que tienes, porque ya el ecosistema es muy distinto, es justamente lo contrario. Y ya también todos estamos de acuerdo en eso. El tema es que no nos hemos puesto de acuerdo en cómo regular de forma global. Entonces, lo que estamos haciendo es ir regulando por estados y pues ni modo, así tendrá que ser, pero pues hay que unirnos a esa, hay que sumarnos a esa regulación.
Sí, totalmente. Y oye, a ver, pues ¿en dónde podemos encontrar este libro, Carmen? Cuéntanos.
Este libro lo pueden encontrar lo pueden pedir a Tirant Loblanche, ahí en internet, o lo pueden encontrar en librerías, el Péndulo principalmente, creo. Y les invito, nosotros hicimos hace unos años una página, que es también otro de nuestros proyectos, queremos mucho, que se llama Las Luchas de Sol, www.lasluchasdesol.com, donde publicamos cuestiones relacionadas con derechos humanos, la defensa de los mismos y promoción. Es como una plataforma de educación, artículos sobre los derechos fundamentales, etc. Ahí pueden ver varios de los videos que hemos hecho y en fin. Y nos pueden encontrar en nuestras redes en Bufete Quijano. En Instagram estamos... Te digo, está bufete-quijano, y en Twitter estamos como @carmen-quijano, y también estamos con el despacho, que es @bufeteq. ¿Qué otra? Creo que ya, ¿no? Bueno, en Facebook igual es Carmen Quijano y Bufete Quijano también.
Con mucho gusto vamos a repartir y a compartir estas redes con nuestra audiencia para que te puedan seguir y puedan saber más de tu trayectoria, más de tu trabajo, más de tu opinión. La verdad es que yo te admiro muchísimo y la verdad que es un agasajo leer tu libro. La verdad es que nos podemos ahorrar alrededor de más de 100 libros en cada capítulo que nos comparte Carmen, porque hace referencias a derecho comparado. La verdad, insisto, no tiene desperdicio alguno. Es un libro que se lee de manera que se disfruta muchísimo. Y bueno, más viniendo de alguien con tu historia, con tu trayectoria, Carmen, de verdad te felicitamos por esta obra y la recomendamos ampliamente a nuestra audiencia.
Gracias y felicidades a ti por el proyecto, que me encanta. Y que hay que seguir difundiendo tu proyecto de Privacy Watchers. Y como te decía al inicio, es el reflejo de esta resistencia ciudadana y responsabilidad y deber cívico que tenemos. Ustedes son un ejemplo claro de eso, y no sé, es el gusto que me da que lo hayas lanzado y que cada vez más se te una gente para promover el derecho a la privacidad y un Internet libre y seguro.
Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, y será un placer poder tenerte pronto aquí para que nos cuentes de tu próxima publicación, de tus próximas aventuras editoriales. La verdad es que nos dejas picados y con mucho interés de seguir leyéndote.
Muchas gracias, gracias.
Nos escuchamos pronto.
Gracias.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.